Fuga de tortugas. Una púa siempre lista para tus días de furia.
Permanece a la escucha.
11 horas 37 minutos. Llegó lo que vos estabas esperando, Dai.
Sí, a Marisol.
Gracias.
No, una de tus columnas favoritas según descerrajaste al comienzo del programa.
No, pero quiero aclarar que es como en el podio. No es que no me guste la del Chiqui. El podio.
Se sigue atajando, Jorge.
No, porque quedó mal, pero
voy
no quise
embarrando.
Decir. No quise decir que la del Chiqui era una porquería. Real, no
a ver,
lo
aclaralo
decir.
Bien, aclaralo mejor.
Que no, la que es un podio. Ir. Bueno, me gusta la de Marisol, me gusta la de la Tota, me gusta la de Nadia y me gusta la del Chiqui. Así en ese podio.
Ahí la pusiste a la par ahora.
Por eso es un podio.
Pero en el podio caben tres.
Bueno, un cuarto ahí atrás. No
sé. Un premio con
mi podio es de cuarto.
Las chicas están. Porque defendelo por el lado del feminismo, te tengo una idea.
Dale, gracias.
Las chicas están en el podio y el Chiqui llega con el champán. Es el tipo que llega, les trae el champán para brindar. ¿Así te gusta?
Dale, importantísimo el champán.
Arreglamos ahí.
Sí, buenísimo.
Y él le va a gustar porque es caballero, él haría esa tarea caballerosa de llevar el champán para que las chicas que están en el podio brinden. Marisol, ¿cómo estás? Buen día.
Buen día, muy bien, Chino.
Bueno, gracias por venir. ¿Cómo aunamos o cómo vinculamos Trelew con el ser maestro o el día del maestro, la pasión por enseñar?
Bueno, en estos últimos 15 días lo que me ha estado resonando en la cabeza han sido todas estas cuestiones, ¿no? El 22 de agosto con Trelew, bueno, luego la represión con los docentes de Chubut, el paro convocado para el día posterior, el día jueves, y bueno, finalmente el 11 de septiembre con la conmemoración del Día del Maestro. Así que bueno, sabía en mí que algo de todo eso tenía que coincidir en algo. Así que bueno, hoy es que nada, escribí algo como para leer con respecto a estas cuatro cuestiones.
Bueno,
que, bueno, veremos
adelante.
Qué sale. Bueno. A las 3:30 horas de la madrugada del 22 de agosto de 1972, en la base Almirante Sar, ubicada a escasos kilómetros de la ciudad de Trelew, los oficiales a cargo obligan a los detenidos políticos, que una semana antes habían rendido en el aeropuerto de esa ciudad, luego de un fallido intento de fuga del penal de Rawson, a formar en fila en el estrecho pasillo que separa las celdas. Sin que mediara advertencia o palabra alguna, los detenidos son acribillados por el fuego cruzado de las ametralladoras empuñadas por esos mismos oficiales. A los que continúan con vida luego de las mortales ráfagas, se los remata uno a uno con tiros de pistola desde corta distancia. A pesar de esta ferocidad en la ejecución y del designio de no dejar testigos, 3 de los 19 detenidos sobreviven a lo que de allí en más se conocerá como la masacre de Trelew. En la Patagonia obran todavía los privilegios de quienes se beneficiaron a sangre y fuego, leyes y usura con la conquista del desierto, los colonos que arribaron con sus deseos y necesidades y los pueblos originarios, negados y arrasados hasta la última frontera de la condición humana. También en la Patagonia argentina, los primeros años 20 eran testigos del fusilamiento de cientos de trabajadores en huelga, y no muy lejos en el tiempo, en 1956, los partícipes de la intentona cívico-militar contra la Revolución Libertadora corrieron suerte similar que la masacre de Trelew. Por lo demás, esta práctica se extenderá en los años que siguieron a ese agosto de 1972 al inscribirse nuevos dispositivos represivos, con los cuales la masacre de Trelew guarda estrechos lazos. Esta se podría inscribir así en una siniestra lista de masacres anteriores y posteriores que jalonaron el siglo XX argentino. ¿En qué escuelas se formaron los jóvenes asesinados en Trelew? ¿Dónde encontraron los argumentos de su lucha? ¿Dónde aprendieron a no ser sumisos? ¿Dónde comenzaron a pensar? ¿Quién les enseñó a leer críticamente la realidad, los discursos políticos? ¿Dónde se entrenaron para decir lo que pensaban? ¿En qué instante de sus vidas dejaron de repetir lo que gritan otros para pensar por sí mismos? El pasado jueves 5 de septiembre, los gremios docentes convocaron a un paro por 24 horas en solidaridad con los docentes reprimidos en Chubut. No sé cuántos pibes se enteraron de la razón del paro. No sé cuántos docentes les explicaron a sus alumnos lo que está pasando en Chubut y en el país. Pero la realidad es que en las escuelas no se nombra demasiado. En el acto por el Día del Maestro no se nombró ni a Fuente Alba ni a todos estos docentes chubutenses que están hace tanto tiempo en lucha. Los actos siguen siendo estáticos, no un espacio más de aprendizaje. Chubut es una provincia rica en petróleo, recursos marinos y turismo, pero el Estado acumuló un déficit insostenible que la llevó a un proceso de ajuste y la paralizó. Con sueldos congelados hace un año, pagos escalonados y un sinfín de penurias, los empleados públicos encaran una protesta con paros y acampes que ya superan los 100 días. La regional ATECH, Asociación de Trabajadores de la Educación del Chubut Sur, luego de la asamblea, emitió un comunicado donde planteó que Aluar, Aluminio Argentino, en el segundo semestre de 2018 tuvo ganancias de 3.000 millones de dólares. Se le entrega la energía de Futaleufú, su principal insumo, y también hace negocio con la electricidad que no se utiliza. El cableado hasta Madryn y el puerto de aguas profundas fueron pagados por el Estado Nacional. Respecto al petróleo, el costo de producción del barril no supera los 15 dólares. Se vende entre 45 y los 56 dólares y se producen 51 millones de barriles en Chubut al año. Acá está la plata para resolver el conflicto. La situación que se vive en la provincia patagónica es de total descalabro económico. Con una deuda que asciende a los 650 millones de dólares, el gobernador Mariano Arcioni, sucesor del fallecido Mario Das Neves, lanzó un brutal ajuste y una campaña para derogar la ley que prohíbe la megaminería contaminante con el falso argumento de que esto posibilitaría una salida a la crisis. Al día de hoy son más de 10 las ocupaciones de establecimientos públicos. El Ministerio de Educación Rauso se suman el Área Programática de Salud, la Supervisión y Dirección de Escuelas, Bosques y Manejo de Fuegos, Corfo y Vialidad de Esquel, la Supervisión y Dirección de Escuelas de Trelew, la Delegación Administrativa del Ministerio de Educación y el Área Programática de Salud en Puerto Madryn. Otras dependencias de salud y educación fueron también ocupadas en Lago Puelo, Sarmiento y Comodoro Rivadavia. En la actualidad, la escuela sigue siendo escenario de la intolerancia. Las generaciones que educamos actualmente en la Argentina fuimos formadas en etapas de dictadura o de los primeros años posteriores o en los 90, en las cuales todavía se padecían las rutinas autoritarias dentro de las instituciones educativas. Por esta razón debemos cuestionar nuestra formación. Enseñar para generar sujetos críticos, propiciar espacios de aprendizaje que permitan el estudio de manera cooperativa, fomentando la solidaridad y sobre todo la conciencia de que se estudia para modificar la realidad, no para un futuro. Para terminar con las desigualdades, respetar y valorar la vida, no para competir, para ganar, para callar nosotros ni callar a los demás. En palabras de Paulo Freire, uno de los mayores desafíos del momento es ¿cómo hacer frente a la ideología paralizante y fatalista que el discurso neoliberal ha impuesto? En contra de lo que habitualmente se cree, el gran poder del discurso neoliberal reside más en su dimensión ideológica política que en su dimensión económica. Cuando se sostiene que no se puede aceptar que 30 millones de brasileños y brasileñas estén muriendo de hambre, la respuesta que se suele escuchar es trágico, pero esta es la realidad. Este discurso es inmoral y absurdo. La realidad no es así. La realidad está así. Y está así no porque ella quiera. Ninguna realidad es dueña de sí misma. Esta realidad está así porque de este modo sirve a determinados intereses del poder. Nuestra lucha busca cambiar esta realidad y no acomodarnos a ella. La lucha de los asesinados en Trelew y luego por la dictadura sin duda buscó cambiar la realidad y no acomodarse a ella, como también lo están haciendo los estatales en Chubut. Por eso, a seguir peleando en contra de la violencia institucional, represión, gatillo fácil, contra la violencia de géneros, femicidios, discriminación por géneros, contra la megaminería, el saqueo y la contaminación, contra la represión y la quita de tierras de los pueblos originarios, por los desaparecidos en democracia, por los asesinados y procesados en democracia, contra la pobreza, la marginalidad y la exclusión. Porque la mejor forma de recordar el pasado es manteniéndolo vivo en la lucha.
Gracias, Mari.
Muy bueno.
Marisol Darreche, con una hermosa columna que hoy es casi una nota editorial leída por ella, que agradecemos, por supuesto, y que a pesar de que es doloroso el tema que plantea, igualmente disfrutamos de escucharla y nos da orgullo también incluirla, que ella sea parte de este colectivo llamado Fuga de Tortugas. Fue la historia a través del espejo, ¿eh? No te vayas, que enseguida le ponemos punto final a este viaje número 483.
Fuga de Tortugas. Un baldazo de agua helada sobre la fe de los que aún esperan.